Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del conocimiento de sí mismo del señor Taimni, del libro que ha escrito este hombre. Les quiero decir que está dando muy buen resultado, que la gente está escuchando las clases ya grabadas en MP3, que ya son bastantes, a pesar de que estamos a mitad casi del libro, un poquito más de la mitad, y sin embargo está dando muy buenos resultados ya, porque la gente ya ha conocido lo que son los cuerpos físicos, etérico, astral, mental, y estamos conociendo el cuerpo causal, que se está viendo bastante el trasfondo de muchas cosas, que creíamos que al estudiar los cuerpos superiores nos íbamos a quedar en 3 y 2, en la inercia, pero no en absoluto. Comprenderemos mucho más, y eso estamos haciéndolo, los cuerpos inferiores y nuestras actitudes también, y nuestro sendero espiritual. Así es que les digo todo esto para que vean que estudiar los cuerpos superiores también da muy buen resultado, y es práctico, parece que no, pero es muy práctico. Bien, en la página 145 decíamos, vemos pues cómo de un ego arrancan muchas personalidades y cómo cada personalidad vive su vida y enriquece al ego con sus experiencias hasta que éste está suficientemente desarrollado para no necesitar más experiencias relacionadas con los mundos inferiores de la ilusión. Recuérdenme ustedes, por favor, para la próxima clase, llevarles unas diapositivas en donde se muestra el desarrollo del cuerpo, bueno, de los cuerpos en general y más que todo del cuerpo causal, que lo veremos ahí a todo color y todo. También, o mejor dicho, sí, voy por ahí, ¿no? También debe recordarse que cada personalidad no solo deriva del ego, sino que también es solo una manifestación parcial del ego. Representa solo una faceta del alma diamantina. Bueno, el alma diamantina, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Es por eso que las diferencias o diferentes encarnaciones de la misma alma no son parecidas, como podría esperarse que lo fueran teniendo en cuenta la estrecha relación que existe entre el ego y sus personalidades. En cada encarnación solo se manifiestan algunos aspectos y facultades del ego. Las otras permanecen latentes, en reserva, para ser expresadas en encarnaciones futuras, porque cada encarnación tiene que tener lugar en una serie de ciertas circunstancias determinadas por el karma y por las experiencias de la evolución humana, y estas circunstancias mantienen en estrechos límites la serie de cualidades que pueden expresarse en aquella personalidad, como lo pueden ser la raza a la que uno pertenece, la familia, el país, incluso la localidad donde uno nace tiene mucho que ver. Mira, aquí lo dice, la raza en la cual el alma nace, la herencia del cuerpo, las condiciones del clima, el sexo del cuerpo físico, el karma que tiene que cumplir, las facultades que tiene que desarrollar en esa encarnación, todos estos factores contribuyen a circunscribir la expresión del ego. O sea, a marginar la expresión del ego, a darle un límite. Y solamente un número limitado de entre las numerosas facultades y cualidades ya desarrolladas pueden hallar expresión en una vida. O sea, de todo lo que tú tienes aprendido, bueno, y esto es algo que ya hemos dicho en las clases de ayer, por ejemplo, en Telde, dábamos todas estas cosas también en el curso de la reencarnación, que llamamos por la clase número 8, o la 7, pero para la 8, estamos hablando muy extensamente sobre el tema, sacando cosas hasta de la política de la reencarnación. Muy interesante, la reencarnación y la política, fíjense ustedes, ¿tienen relación una con la otra? Aparentemente no, pero sí que la tienen. Y también habíamos hablado en unas cuantas clases anteriormente de los factores que se demuestran como expresivos y no recesivos, ¿de acuerdo? Cuando uno reencarna, algunos se quedan recesivos, o sea, en el tintero, en el subconsciente, hasta que se puedan manifestar bien en esta vida o en otra, pero otros ya son de carácter más evidentes, ¿verdad?, más expresivos, y se pueden mostrar en esta vida, pero a lo mejor no le podemos hallar la causa, porque no sabemos las vidas pasadas, pero sí que se manifiestan en esta vida, como los caracteres, ¿verdad? Pero las diferentes personalidades que se manifiestan una tras otra en la prolongada vida del ego proporcionan la variedad necesaria de circunstancias y de oportunidades para un desarrollo completo y para el logro de esa perfección que abarca todos los poderes y facultades divinas. La naturaleza trabaja lentamente, pero sus métodos son seguros y sus propósitos, como dicen por ahí, ¿verdad? Los molinos de Dios muelen lentamente, pero fino. La naturaleza trabaja lentamente, pero sus métodos son seguros y sus propósitos se llevan a cabo con consumada pericia e inexorable perseverancia. La discusión de la relación entre la personalidad y el ego, o entre el yo superior y el yo inferior, no debería considerarse como un entretenimiento o como una cuestión de simple interés teórico. Al contrario, una visión clara de esta relación tendría que considerarse como uno de los requisitos más importantes al embarcarnos en la difícil tarea del desarrollo de nuestra naturaleza espiritual superior. La evolución espiritual no puede avanzar muy lejos a menos que comprendamos totalmente la relación entre el ego y el yo superior y consigamos situar a la personalidad inferior bajo el control del yo superior. Y para situar a la personalidad bajo el control del yo superior, nada ayuda tanto como el ser conscientes de su carácter evanescente e ilusorio. ¿Qué es evanescente? Como que se te desvanece entre los dedos, como la luz fluorescente, es también evanescente, se va, es muy ligera, muy etérea, es ilusoria. En el momento en que la personalidad se da cuenta, eso se llama iluminación, ustedes ya saben, ¿cuál es el concepto real de lo que llaman por ahí iluminación? Es darse cuenta de. Cuando tú te iluminas es que te das cuenta de algo. Pues entonces cuando tú te das cuenta, cuando la personalidad se da cuenta, porque lo único que se ilumina aquí es la personalidad. Lo único que tiene que recorrer el sendero espiritual es la personalidad. Lo único que se perfecciona es la personalidad. Porque la presencia de yo soy, o tu ego, o tu yo superior, tu ego superior en este caso, no tiene por qué iluminarse porque ella es la luz. Y por mucha luz que le lances a la luz, es igualita, sigue siendo luz. Pero si arrojas luz a las sombras, entonces se iluminará esas sombras. ¿Se dan cuenta? Entonces lo único que se desarrolla, lo único que se desenvuelve, lo único que evoluciona, que se perfecciona, que se ilumina, lo único que se puede dar cuenta, esa es la personalidad, la naturaleza inferior. Entonces, nuestra naturaleza inferior es la que adquiere las iniciaciones. La primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. No al espíritu. Ah, mi espíritu está iniciado. No. Tu espíritu está ascendido. Eso ya no tiene ni comparativa con el reino humano. No simplemente piensa superficialmente. O sea, no significa que tú lo leas en un libro y digas, ah, tengo que hacer este trabajo. Ah, ya entiendo en qué consiste eso. No. No solo es entender, sino darse cuenta de. ¿De acuerdo? Eso es hacerlo de tal manera de que ya puedas aplicarlo a todos los estamentos de tu vida, a todos los niveles de tu vida, y no solamente al nivel espiritual. Es lo que dicen los libros ocultistas y esotéricos, que tú te conviertes en el sendero. El sendero y tú son uno mismo, uno solo. No simplemente piensa superficialmente que esta entidad que siente, piensa y actúa en los mundos inferiores y para la satisfacción de la cual ella dedica todo su tiempo y energía es simplemente una cosa evanescente. Eso lo sabemos todo el mundo aquí. Una criatura de vida corta que cederá el sitio a otra criatura de naturaleza parecida en la próxima vida, en el momento en el que esta persona se da cuenta de este hecho, no puede continuar indiferente ante sus intereses superiores. Fíjense ustedes qué cosa más interesante. No se puede continuar indiferente hasta frente al conocimiento de la reencarnación. Por eso es tan importante hacerlo a fuego lento. Por eso yo le decía ayer en la clase que es importante tener mucha calma para hablar de la reencarnación. Miren que yo he dado cursos de la reencarnación de una sola clase y nunca te alcanza para nada. No sirve, la gente se va igualita que como entra. Pero ya cuando son 8 clases, o como diríamos, 10 clases, como lo que hacía el señor Ballard o el señor Brother Bill, eran 10 clases seguidas sobre el yo soy, entonces ya la gente le cambia la conciencia. Porque a lo mejor cualquiera puede venir a una sola clase. Y cualquiera dice que sí, guana, a una sola clase, pero cuando se va igualito que como se va como entra. Se queda igual. Pero el que regresa a la segunda clase ya no es por tanta curiosidad, sino porque quiere aprender. Y no te digo ya el que va a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, y el que se cumple, el que se gradúa. Eso es como la universidad. Ustedes saben que empiezan 200 estudiantes y se gradúan 3 o 4, algunas veces, en algunas carreras. ¿Por qué? Porque les cuesta, tienen que tener perseverancia y realmente se necesita tener una comprensión antes de que te den el título. Por consiguiente, se iluminan, ¿no?, en ello, porque a lo mejor muchas vidas están en sus manos y no las pueden dejar en manos de alguien que no esté interesado realmente o que no sepa lo que está haciendo. En el sendero espiritual es todavía mucho más fuerte esto del control, y no van a permitir que una pieza se cuele, una pieza incorrecta, defectuosa, se cuele en este gran engranaje de la vida, porque podría hacer mucho daño. Bueno, es porque somos inconscientes y no pensamos en este duro e implacable destino que persigue a nuestro yo inferior, que seguimos complacidos en este mundo impermanente de ilusiones. En el momento en el que despertamos a esta realidad y que el suelo aparentemente sólido de la realidad ficticia empieza a fallar bajo nuestros pies, nos sentimos abrumados por el miedo y por el desaliento y empezamos nuestra búsqueda de algo real y permanente, no de una manera despreocupada y sin prisa, sino con desesperación, como un hombre que se estuviera ahogando y que terriblemente agotado tratara de asirse a una tabla salvadora. Es entonces que nosotros, reacios y con dolor, decidimos abandonar este buque condenado de la personalidad y buscar refugio en nuestro yo superior, del que pensamos, no lo sabemos todavía, que es inmortal. Cada vez nos vamos identificando más con el yo superior y nos dedicamos seriamente a la tarea de hacer que la personalidad, o de la personalidad mejor dicho, un instrumento, una expresión del yo superior, hasta que el yo inferior quede completamente sometido y sea trascendido y nosotros nos centremos en la vida divina. Es de esta manera solamente y con esta actitud de la mente que podemos empezar con probabilidades la tarea de desarrollar la mente superior trabajando a través del cuerpo causal. O sea, por esta razón es que nosotros vamos a empezar a trabajar con el cuerpo causal, sabiendo esto que sabemos. Sabemos que las personalidades que tenemos y las que hemos tenido son efímeras, se terminarán, se disolverán, serán disueltas de alguna manera, y no podemos poner nuestras expectativas en esas personalidades, por muy buen cuerpo mental que tengas, por muy buen pensamiento, sentimientos que tengas. Sí, son loables, muy bonitos, un aplauso, pero realmente lo que vale es el espíritu, que para eso tiene esas personalidades, esos vestidos. Un vestido está muy bonito y todo eso, pero lo que vale la persona es la persona, ¿no? Cuando alguien tiene alguna emergencia, por muy bien vestida que está, le rajan el vestido de arriba abajo para salvar la vida de esa persona si es necesario. Y puede ser un vestido de piedras preciosas. Pero la vida humana es mucho más importante. Esa energía que circula a través del cordón plateado y llega hasta tu corazón es mucho más preciosa que cualquier cosa que pueda tener el cuerpo físico o pueda tener encima el cuerpo físico. Así es que importa bastante el que sepamos quién lleva la premisa y quién es verdaderamente importante, el espíritu o el cuerpo. Las prioridades en la vida tienen que estar, ¿verdad?, orientadas hacia alimentar el espíritu más que el cuerpo. No físicamente, no la comida, que eso ya todo el mundo más o menos lo tiene establecido, sino saber si seguimos alimentando nuestro ego, nuestras emociones, nuestras pensamientos, nuestra materia gris, para qué, por qué, en qué sentido, o si bien podemos hacer ese estudio que siempre hemos querido hacer de la presencia yo soy, del espíritu, de la relación entre ellos dos, que nos va a nutrir, a lo mejor no físicamente, a lo mejor no mental y emocionalmente, que yo diría que sí, pero bueno, pero sí por lo menos espiritualmente, si nos ofrece un canal, ¿verdad? Nos tiende un puente, como lo veíamos aquí gráficamente en la clase pasada, nos tiende un puente entre lo humano y lo divino por el cual debemos pasar y por el cual todo el mundo debe tarde o temprano de pasar. Tarde o temprano, por mucho ego que tenga, lo tendrá que destruir y construir el puente con los restos de su ego. ¿Ven para lo que sirve el ego? Para pisarlo. Por eso se construye el puente con el ego es eso, se construye con tu mente inferior, ese es el ego, normalmente, y entonces lo construyes pisoteándolo, porque tienes que pasar por encima de él, tienes que convertirlo en adoquines para luego construir el puente, esa es su misión. Ah, y lo más gracioso es que luego se destruye ese puente cuando pasas, o sea que encima ni de puente se las puede echar el ego. Dice, qué bonito puente soy, no, mentira, porque dura muy poco. Dura lo que dura el transeúnte, que es uno solo, encima. No pasa sino solo uno, tú, ¿verdad? Hasta el otro reino. Fíjate tú cómo es el sentido de las cosas en este lado de la vida. Los métodos de desarrollo del cuerpo causal van seguidos, en cierta medida, de las funciones de este cuerpo, de las que ya se ha tratado en las páginas anteriores y en otros capítulos anteriores. La ley del desarrollo, que es aplicable no solo al mundo físico, sino también a los mundos más sutiles, es esta. Cuando se ejerce cualquier función, esta función mejora, o sea, como el ejercicio, ¿no? El de gimnasio. Cuando tú ejerces cualquier función sobre alguno de tus músculos, ese músculo mejora. Sobre los órganos se tonifican, ¿verdad? Mejoran sus actitudes cuando las pones en actividad. En una normal actividad, por supuesto. Esta función mejora y este mejoramiento en la función va acompañado de una mejor organización del vehículo. O sea, el vehículo se especializa. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos estas manos, que es el órgano más desarrollado del cuerpo, realmente? El más versátil. La mano. No se sabe si la izquierda o la derecha. En los zurdos será la izquierda, en los diestros será la derecha. Entonces, la mano, ¿por qué es lo más desarrollada? Porque es lo que más utilizamos, los seres humanos. Pero, ah, hombre, el corazón es desarrollado, sí, pero no tiene tanta versatilidad como la mano. Por ahí debe decir que debe estar justificado eso que con el corazón en la mano, ¿no? ¿Cómo se desarrolló la mano? Muy fácilmente, por la necesidad, por el uso. Nosotros éramos individuos parecidos a los monos, y antes que los monos teníamos estos dedos como al revés, como lo tienen los perritos. ¿Se han fijado que los perros tienen los dedos como al revés? Y ellos intentan coger cosas con las manos, pero se les resbalan. Yo a mi perro le doy, una botella de agua vacía, de esas de plástico, para que la muerda. Y intenta cogerlo entre las dos manos, se le resbala. Y digo, si tuvieras dedos, entonces le voy dando cosas para que ella utilice sus manos. Porque la mano... Se han dado cuenta los científicos que al utilizar la mano, no solo se desarrolló la mano, sino el cerebro. Porque a la mano le empezó a salir más versatilidad, más dedos. Y los dedos empezaron a hacerse más vertebrales, ¿no? Porque ustedes ven que algunos animales solo tienen dos vértebras en los dedos. Nosotros tenemos una, dos y tres. Falange, falangina y por la jeta, falangeta. ¿Verdad? Tenemos tres articulaciones. Los animales tienen dos y algunos una. Sola articulación. ¿Por qué tenemos tanta articulación? Porque nos hemos quebrado las manos para agarrar cosas. Puedes colocar las manos de tan diversas maneras que nunca las vas a colocar igual que la vez anterior. Nunca. Porque ese órgano es muy versátil, los órganos de las manos. Bueno, se desarrolló gracias a la capacidad que podemos tener nosotros de conseguir mayor alimentación, más diversa. Porque nosotros, como los animales que caminan a cuatro patas, pues solo pueden coger la alimentación que prácticamente se encuentra a nivel del suelo. No digamos ya ni los que se arrastran por el suelo, los pobres. Pero queríamos, veíamos los árboles frutales y queríamos saltar hasta el árbol frutal a cogerlo. Y saltábamos y lo que íbamos a coger como con la boca, como hacen los burros. Pero había demasiada distancia, entonces se querían erguir. ¿Ustedes han visto los leopardos? Y los osos también que se ponen en dos patas para poder alcanzar los árboles. La miel que algunas veces están en los, ¿verdad?, en los árboles, ¿no?, en los panales de abeja, pues ellos lo intentan agarrar con la mano y arrastran con lo que pueden con la mano. Pues así hacíamos nosotros, pasamos a ser cuadrúpedos, a bípedos, de esa manera, tratando de alimentarnos con las manos. Y entonces se desarrolló el codo. En vez de ser al contrario como el de los perros, se fue, pues, como lo es ahora, ¿no? Como ustedes lo ven. Para asir. Asir es agarrar. Y entonces esto permitía una movilidad magnífica entre lo que es el juego de muñeca, manos, dedos, ¿verdad? Antebrazo, brazo. Y todos estos órganos también son muy flexibles y están de todas las formas diferentes. ¿Para qué? Para procurarnos cosas. Fíjense que los pies no se desarrollaron de la misma manera. Porque todavía lo teníamos que utilizar como bípedos que éramos para caminar. Pero te puedo asegurar que como hacen los monos que agarran cosas con los pies, si se nos hubiera permitido desarrollarnos, tendríamos manos en los pies. ¿Se parece un poco, verdad? Pero hay gente que incluso agarra con los pies, según el desarrollo, muchas cosas que nosotros no podríamos agarrar. Porque lo han desarrollado. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque todo órgano que tú empieces a utilizar mucho se desarrolla, se diversifica, se vuelve más versátil, con más capacidades. Y entonces puede percibir más cosas. Puede percibir más cosas. Si alguien ha perdido el sentido del tacto, Por ejemplo, al tener la posición de las manos así, sabe que algo es redondo. Vienen ustedes que no, a lo mejor el de la vista no se lo permite, pero el de la mano sí. Tú puedes ver con tus manos y saber cómo son las cosas tocándolas. No áspero, liso, etcétera, etcétera. Hay cosas que con la vista no puedes hacerlo, pero con las manos sí. ¿Se han fijado? O sea, esto te permite desarrollar tus órganos. Entonces, claro, o sea, la actualización, el movimiento, el mejoramiento de las funciones de dicho órgano te lo permiten desarrollar. Pues precisamente, si tú empiezas a desarrollar tu cuerpo mental superior, a usar, mejor dicho, se desarrolla. Se desarrolla de una manera impresionante. Esta mejor organización del vehículo, a su vez, permite un ejercicio más variado de la función. De suerte que tanto la vida como la forma se perfeccionan codo a codo, yo diría mano a mano, y proveen a la conciencia de un instrumento eficiente para su expresión. La vida y la forma, dos grandes módulos de desarrollo. La vida, ya lo dije creo en la clase pasada, está incrustada en la forma. Tu vida está incrustada en esa forma que tienes. La vida de un perrito en el perrito, en la forma del perrito. La vida de una planta en la forma de la planta. La vida de un mineral en la piedra. Está incrustada. Vida sin esa forma, a los seres humanos les cuesta mucho pensarlo. Necesitamos que haya un cuerpo que sostenga todo eso. De hecho, hasta la propia presencia yo soy está, no es la vida totalmente. Lo que vemos nosotros en el plano monádico es la forma que contiene a la vida. Porque los maestros han dicho que el verdadero cuerpo de luz, más allá de toda forma, es el cuerpo de fuego blanco, que está por encima, en el plano ádico, y no en el monádico. Y que el primer vestido que tenemos nosotros es la presencia yo soy. Fíjense ustedes. Y que para meditar en la presencia sería conveniente visualizar el corazón de la presencia, que es donde se halla el espíritu. Realmente. Porque a la presencia se le llama el cuerpo electrónico de luz. Y ya es un cuerpo, o sea, es una forma. ¿Se han fijado? Sí, ascendida y todo lo que tú quieras, pero es una forma. Y si tú ves a los maestros ascendidos, tienen formas. Habitáculos donde la energía de su vida se percibe. Centros donde esa energía se percibe. Pero ¿cómo podemos imaginar nosotros una vida sin alguna forma? El ser humano no lo puede imaginar. No puede imaginar la vida sin forma. Existe, claro que existe, más allá de la forma, pero no la podemos imaginar. Ustedes dirán, ay, pero el sol. Yo sí, pero el sol tiene una forma redondita, ¿no? Como un balón iluminado. ¿Cómo imaginas tú a Dios, que es la vida? Pues que dicen que no tiene forma, o que son todas las formas. ¿Cómo te lo imaginarías sin forma? Pues no te lo puedes imaginar. Ah, sí, está en el aire, pero es que el aire es una forma. ¿De acuerdo? Es un receptáculo. Tiene partículas. Y te imaginas que ese aire está lleno de partículas cargadas de Dios. Por ejemplo. Entonces, como la vida y la forma están muy inmiscuidas en nosotros, ¿verdad? Porque somos sustancia física a la par que una vida espiritual, todo en el mismo sitio. Aquí lo que dice es que esta mejor organización del vehículo, o sea, de tu forma, a su vez permite el ejercicio más variado de la función, de suerte que tanto la vida como la forma se perfeccionan codo a codo. O sea que tu cuerpo físico se va perfeccionando, pero ahora esta mano que antes utilizabas para agarrar un palo y pegárselo por la cabeza al otro de la tribu contraria, ahora la vas a utilizar para acariciar a la gente, para colocarla encima de alguien y curarle. Fíjate qué cosa más interesante. Esa tan articulada mano que te permitía tantos movimientos para defenderte, ahora va a ser todo lo contrario. ¿Por qué? Porque no solo ha evolucionado la forma por la necesidad, sino la vida dentro de la forma. Porque al tener una mano tan articulada, te permite hacer otros movimientos no tan bestias. Pregúntenle al león si es capaz de abrazarte sin esa bestialidad. A lo mejor lo intenta, pero te desgarra un brazo al tratar de abrazarte. O un oso. Imagínense un abrazo de oso, pero en un oso. En un oso. Vamos. Te deja como con más curvas que Paula Abdul. Entonces, yo diría una cosa. Si la vida, o sea, si la forma evoluciona, es porque la vida por dentro está pujando para manifestarse más diversamente, con mayor diversidad. Entonces no me puedo creer que el objetivo de un yogui en la India sea paralizar la forma, detener la forma y dejar que su espíritu se exprese. Cuando todo el sendero evolutivo ha sido de tal manera de que tú puedas expresar a través de tu forma el sendero espiritual o el plan divino que quieres hacer. Entonces, a mí me encanta eso, pero eso no desarrolla. Y por eso el señor Himalaya dice que él está encargado, es el Manu de la cuarta raza raíz, encargado de la evolución de los países orientales, dice que mucha meditación, mucho samadhi, mucho todo lo que tú quieras, pero no tienen autorrealización total y continua del yo soy. Y que vale más la pena sentarse a la manera occidental, pero haber un contacto genuino con tu presencia yo soy y transmitir eso, como hizo el Maestro Jesús, que tampoco hizo Om Mani Padme Hum todo el tiempo. Ustedes lo han visto en la Biblia que se pusiera así. Y sin embargo, miren cómo fue. Fue un sol que manifestó a través de su forma, sus manos, sus pies, todo. Sirvió hasta su sangre, sirvió para todo. Eso es un vehículo multifacético, versátil por completo, capaz de, en cada movimiento, emitir libertad, belleza, bondad. ¿Se dan cuenta? Como Gandhi. Si Gandhi se hubiera quedado con la iniciación que le dio, por ejemplo, a Paramahansa Yogananda en el Kriya Yoga, si fuera solo así, no hubiera liberado a 350 millones de personas. A lo mejor sí. Pero bueno, él se deshizo prácticamente, toda su forma la invirtió ¿en dónde? En el desarrollo, en la manifestación de su espíritu. Que gracias a que tenía esa forma, sí, y fíjense que Gandhi no es que tuviera una forma física demasiado ágil para esas cosas, y le molestaba, y se enfermaba, y le pasaba de todo, pero aún así lo manifestó, y tuvieron que matar de un tiro, porque si no, no se muere. Fíjense ustedes, ¿verdad? Que fue terrible, claro está. Pero el Maestro Jesús no se muere, lo tuvieron que crucificar, pues si no, no se muere. Porque está manifestando lo que es el plan divino. Y nadie se muere mientras esté manifestando el plan divino. Mientras es un vehículo del yo soy. Mientras es un vehículo de su espíritu. Es todo lo contrario. ¿De acuerdo? La muerte solo sobreviene. Ya ustedes saben las razones de la muerte, ¿verdad? Cuando ya, una de ellas, la razón más básica, es que ya el cuerpo físico no puede manifestar la versatilidad de su espíritu. Y el espíritu le queda grande, es como un canario que empieza a crecer dentro de una jaula. Por muy bonita que sea la jaula, no se puede mover ni aletear, se muere el canario. Entonces, para que no se muera el canario, le cambian la jaula. Pues a veces la gente dice, ay, yo no entiendo cómo aquella persona tan buena ha desencarnado. Tan bien que lo hacía, tantas cosas, pues, porque ya no podía con ese cuerpo. Ya no le servía ese vehículo. Es como cuando usted cambia de coche, ¿no? Ya por alguna razón ya ese coche no le gusta, no le sirve para lo que quiere hacer. Entonces puede también desencarnar por eso. Así que no crean ustedes que todo es por karma negativo. A lo mejor una renovación, ¿verdad? Un plan de ese tipo, un plan prever, ¿no? Que entregas el viejo y te dan uno nuevo. Más guay, ¿no? Esta es la ley única. O esta ley es la única ley fundamental del desarrollo y se encuentra en la base de todos los métodos de conocimiento de sí mismo en cada esfera de la vida y de todos los planos. Tomemos un cuerpo físico débil, ejercitáis ese cuerpo, más vida circula a través de los músculos, de las arterias y de los nervios, el cuerpo se fortalece, los músculos se vuelven más firmes y la capacidad para el ejercicio y la resistencia crece proporcionalmente. Tomemos el cuerpo astral, el vehículo de las emociones y el de los deseos. Os encontráis con que está embotado y que no, bueno, está fofo y gordo, ¿no? Y no responde a ciertas emociones tales como las del amor y la comprensión, porque como, claro, tienes que correr con ese cuerpo astral, ¿verdad? Porque la emoción del amor es muy ágil, el amor es muy ágil, no crean ustedes que el amor es soporífero, ni durmiente, ni nada de esas cosas, el amor es muy ágil, el amor es actividad, pregúntese a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, con un cuerpo así, como el de la Madre Teresa de Calcuta, sí puede saltar, volar y correr. Pero si tú tienes el cuerpo astral embotado, gordo y fofo, no puedes, te cansas. Cada vez que vas a sentir amor, y ¡ay, estoy cansado! ¿Verdad? Sí, el cuerpo astral también se cansa. Sí, es verdad. Hay mucha gente por ahí obesa astralmente y mentalmente. A lo mejor delgadito físicamente, pero astral y mentalmente son muy obesos. Un cargamento que llevan encima, en Venezuela le llaman eso el panzón. Cuando uno va caminando lento y dice, ¿qué, te cayó el panzón? porque es como si tuvieras un hombre gordo encima y dice, ay, estás apanzoneado. Estás apanzoneado. Y eso es cuando te ha caído un panzón. Pues este panzón es astral o mental. Entonces, precisamente, no es símbolo esta gordura mental de lo que un verdadero discípulo espiritual debe hacer. Un discípulo espiritual, a lo mejor, por fuera puede ser grueso o muy delgado, pero por dentro tiene que estar atlético, mental y emocionalmente. Responsivo a todas las vibraciones, como el Maestro Jesús, como Buda, como Gandhi, como Mahoma. ¿De acuerdo? Responsivo, vivo, vivo realmente. Porque el vivo no es mantener la vida en el cuerpo físico. No sé si me entiende, incluso a veces artificiosamente, sino vivo emocional y mentalmente. ¿Cuántas personas conocen ustedes que están vivas mentalmente y emocionalmente? Y a lo mejor físicamente no tanto, pero por lo menos, no al contrario. Hay mucha gente que se está ahí lanzando a las discotecas, están muy vivos físicamente, pero mentalmente están planos en el electrocardiograma y mentalmente planos, así, ¡pip! Todo como para que no lo desconecten todavía. Sí, es como una señal, como déjenme quieto, no me desconecten. Pero están, vamos, saltando la pista que tú dices, Dios mío, ¿cómo un ser humano puede hacer eso? Y, ah, es que yo aguanto mucho. Y yo sí, espérate cuando te pasan la factura. ¿Verdad? Pues va a tener que resucitar y hay que darle la resucitación artificial. Hay que cogerle con esa electricidad, que ya hemos hablado de la electricidad espiritual, y darle el tucutum al cuerpo astral. Y si no, la vida te lo da. Porque la vida te da el tras. ¿No? El impacto de alguna forma, o el impacto mental de alguna forma, para que tú empieces a tener un pulso. Tomemos el cuerpo astral, el vehículo de las emociones y los deseos. Encontráis con que está embotado y que no responde a ciertas emociones tales como las del amor y la comprensión. Os situáis en circunstancias en que estas emociones se despiertan. Obligáis al cuerpo a responder a estas emociones. Usted se hace fuerte. Si usted enfrenta sus miedos, usted se hace fuerte. ¿Se han fijado? Estás haciendo un ejercicio que te toca exponer en una convivencia. Pero no sé por qué se ríen.
Eso ya es terror.
Eso es terror, ¿verdad? Bueno, entonces uno se enfrenta a sus terrores, uno se enfrenta a sus miedos. Y uno dice, esto, como dice el dicho, lo que no mata engorda. ¿Se han fijado en ese dicho? Es el dicho de Rambo. Y mírenle cómo estaba. Lo que no mata engorda. Entonces tú dices, bueno, a mí esto no me va a matar, pero me va a engordar. Sí, sí, mucho terror y mucha cosa. Estoy sudando, se me tienen que recoger con palita y todas las cosas. Pero yo lo hago, porque me voy a vencer a sí mismo, a mí mismo. ¿De acuerdo? Me da igual cómo quede. Si quedo en ridículo, me da igual. Pero yo voy a hacer mis ejercicios emocionales y mentales y lo voy a superar. Entonces usted va teniendo como un tipillo de cuerpo emocional. Dice, ¿qué cuerpo emocional más tiposo tiene esta persona? Sí, los maestros ascendidos ven la belleza. Y la belleza emocional también se puede ver. Dice, tiene un tipillo, ¿eh? ¿No te parece, Gujumi? Dice, sí. Sí. Hasta atractivo, ¿eh? Tiene un cuerpo emocional atractivo. Y un cuerpo mental atractivo. Y es verdad, es verdad. Bueno, entonces, fíjense ustedes, la belleza mental, emocional, antes que física incluso. Dice aquí, gradualmente empieza a circular la vida por los nuevos canales que se han creado. La constitución del cuerpo astral cambia, se vuelve más refinada y descubrís que ahora responde fácilmente a estas emociones más delicadas. A la siguiente vez que a usted se le asigne otra cosa, otra exposición corta o no tan corta, usted dirá, bueno, sí me impresiona, pero ya no tanto. Porque son como las agujetas del cuerpo, cuando ya tienes cierta costumbre de hacer ejercicio, ya no te duele. Pero ya crea músculo y te vuelves más fuerte y más seguro de ti mismo. Entonces dice, bueno, ya me resbala esta circunstancia, me resbala. Tomemos el cuerpo mental inferior. Descubrís que no es capaz de pensar correctamente y con coherencia. Empezáis pensando con concentración en diferentes temas. La práctica resulta aburrida y fatigosa al principio, pero a medida que la energía mental va circulando cada vez más por el cuerpo mental, la tarea se volverá más fácil y gradualmente aquello que al principio era aburrido y fatigoso se convierte en un ejercicio agradable. Sí, porque algunas personas hay que convencerlas para que se metan en el gimnasio. Pero una vez que están dentro del gimnasio no quieren salir de él. ¡Ay, esto era lo que yo necesitaba en mi vida! Y tanto que me costó 45 años para decidirme. Y resulta que era tan fácil. Claro que hay un momento de crisis en donde la situación no te parece agradable, pero luego te parecerá agradable. El fluir de la energía en el cuerpo mental organiza gradualmente el vehículo, hace que él o de él un instrumento más perfeccionado para el ejercicio de los poderes mentales y lo prepara de este modo para un ejercicio más efectivo de su función primordial, que es pensar, que es normalmente lo que la gente no hace. O sea, porque fíjense ustedes, la función primordial del cuerpo mental es pensar, pero la gente normalmente no hace eso, prefiere comprar lo hecho. Sí. Por eso la gente no se plantea gran cosa en su vida y por eso la gente es tan presa fácil del pensamiento de otros. Sino pregúntenselo a la gente que se dedica a la televisión a anunciar cosas. Te terminas comprando cosas que no querías comprarte porque estás dejando de pensar por ti mismo y estás dejando que otro piense por ti o te copias del pensamiento de otro. No piensas por ti mismo. En todos los niveles. No solo a nivel del pensamiento filosófico, sino a nivel de pensamiento social, a nivel de familia, a nivel de todo. Nuevamente, la tónica la marca alguien. No, la tónica del pensamiento familiar la marca el individuo más con más poder, ¿no? O que grita más. Cualquiera de los dos es lo mismo. Entonces, pues, todo el mundo dice, se le preguntó a Menganito cuál era su opinión. Y según la opinión de Menganito, todos dicen, pues entonces está bien, pues entonces está mal. ¿Se han fijado en eso? Nadie puede pensar por sí mismo. Le dijeron a abuela que íbamos a hacer tal cosa. Y todo el mundo, no, que no sea abuela, no se entera abuela. Pues si se entera abuela, todo el mundo tendría que entrar por el aro. ¿Se han fijado en eso? Hay gente así, hay ese tipo de dictatoriales, gobiernos dictatoriales en la familia. Para eso hay una película, se llama La hija de Mr. Post. Que se dan cuenta ustedes cómo puede llegar a influir una sola persona en la vida y vidas de muchos otros, que no tienen que ver ni siquiera con la familia incluso, pero que se acercan. Y se repiten unas cuantas premisas, unas cuantas consignas, ¿verdad? Esto no puede ser así porque lo he dicho yo. Y entonces todo el mundo, eso no puede ser así porque lo ha dicho ella. Ya está. Y entonces nadie se plantea otra cosa. No sé si me entienden, porque hay temores y hay cosas, porque si no te abandono, si no te dejo, y si no me marcho, y si no te desheredo, y cantidad de cosas. Bueno, pero bueno, cada quien. Hay que aprender a pensar. Y codo a codo, mano a mano, su instrumento en el plano físico, el cerebro y el sistema cerebroespinal, como explicáramos nosotros, ¿cuándo fue? En la clase del viernes pasado, me parece. Estuvimos hablando de los cerebros. Qué lástima que no se estén grabando esas clases, porque miren qué sincronizadas están con estas otras, ¿verdad? Esas clases de... el libro del tibetano, el Tratado sobre Magia Blanca, que decimos que entre el cerebro físico y el etérico hay interconexiones. Y fíjense, cada vez que hacemos el esfuerzo por pensar, creamos, como decíamos el viernes pasado, una especie de punto invocativo, ¿verdad?, para atraer la vibración y la energía, en definitiva, la sabiduría que tiene que bajar. Si hacemos el esfuerzo, bajará. Si no hacemos ningún esfuerzo, no pasará nada. También se perfeccionan y permiten una mejor expresión del pensamiento en la conciencia física. Vamos a ver, sí. Vamos a dejarla hasta aquí si les parece bien. Vamos a dejarla hasta aquí, hasta el final de la página 147. Bueno, señores, yo creo que con esto lo dejamos hasta la próxima clase. Repasen esto. ¿Por qué estamos deteniéndonos tanto en estos capítulos? Porque se necesita explicar mucho. No es tan sencillo como el cuerpo físico, el cuerpo etérico, que es muy evidente. Estos cuerpos necesitan tratar de imaginárnoslos más, tratar de visualizarlos más. Y entonces, bueno, de esta manera nosotros podemos llegar a entender cosas que no son físicas, son más virtuales, pero algún día lo serán. Tan reales para nosotros como nuestro cuerpo físico lo es ahora. Y nuestro cuerpo físico será tan irreal, pasará a ser tan ambiguo y tan extraño para nosotros. Fíjense ustedes cómo es la realidad, cómo son las cosas. Siempre que vivimos una situación nos parece eso lo más real, pero cuando la dejamos atrás en el tiempo, nos parece más real esta y no a la que vivimos antes. Ahora nos parece un sueño. ¿Se han fijado en ello? Bueno, así es de extraño este universo. Vamos a continuar en el siguiente párrafo. Toda función de cada vehículo de conciencia se perfecciona con el ejercicio. Bueno, esto lo hemos dicho antes, ¿verdad? Tanto que ello se haga patente como no. Y el cuerpo causal no es una excepción a la regla. Tal como hemos visto, Una de las principales funciones del cuerpo causal es la de servir como vehículo del pensamiento abstracto, y de ello se deduce que si queremos desarrollarlo, debemos ejercitarlo con pensamientos abstractos. Es importante estar pensando, como ya dijimos antes, en que los pensamientos son como la sustancia que recorre nuestro cuerpo mental. Y gracias a ellos, ¿verdad?, se fortifican los cuerpos. Es como la sangre que recorre todo nuestro cuerpo físico, toda la circulación sanguínea, ejercita los músculos. Los músculos se ven irrigados por el flujo sanguíneo, de tal manera de que se fortifican. Se les da alimento y cantidad de cosas, gracias a que circulan por él, ¿verdad?, por ese músculo, gran cantidad de sangre y los elementos que lleva la sangre. Pues los pensamientos para el cuerpo mental vendría siendo la sangre para el cuerpo físico, lo mismo. Entonces, cada vez que pensamos algo, en este caso el pensamiento superior, abstracto, y nos esforzamos por pensar algo, llega sangre, podríamos decir así, entre comillas, a ese vehículo mental superior o cuerpo causal, de tal manera que esa sangre de pensamiento, entre comillas, puede hacer que nosotros desarrollemos nuestro vehículo mental superior. Y ahora veremos los métodos, porque aquí el señor Taim me parece que más adelante va a dar varios métodos. Tal como hemos visto, una de las principales funciones del cuerpo causal, repito, es la de servir como vehículo del pensamiento abstracto. Y de ello se deduce que si queremos desarrollarlo, debemos ejercitarlo con pensamientos abstractos. Mucha gente tiene una idea equivocada sobre el pensamiento abstracto, y en el momento en el que se menciona la palabra abstracto, empiezan a sentirse incómodos y se imaginan a sí mismos atravesando un proceso lento y aburrido de un modo de pensar intrincado e infructuoso. O sea, cuando la gente dice, ah, es que yo tengo un pensamiento abstracto, y ese pensamiento abstracto, como no lo puedo entender muy bien, pues precisamente me incomoda. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es tomar cierto tipo de pensamientos para que no nos incomoden. Pensamientos abstractos que no nos pueden incomodar, pues son los que pueden ser generados cuando tú vas a un museo de arte moderno, que hay muchas obras de arte abstracta. Algunas son más incómodas que otras, y algunas no son para nada incómodas. Eso depende de ti, pero todas son abstractas, o la gran mayoría, en esos museos. Y entonces tú puedes ejercitar tu pensamiento abstracto visitando dichos museos. Eso es una forma. Y si no lo puedes hacer a través de desplazarte a un museo, porque vivimos en una isla y no hay tantos museos, pues lo puedes hacer a través de internet, porque hoy en día casi todos los museos tienen visitas virtuales. ¿De acuerdo? Por internet, para poder hacerlas. Entonces puedes verte, además de nutrido culturalmente, además también nutrido abstractamente. Es importante tener un pensamiento abstracto. De hecho, el pensamiento abstracto es el que le permite al inventor inventar las cosas que tiene. Porque como no es concreto, o sea, si el inventor se concentrase simplemente en las cosas que tiene alrededor para descubrir nuevas, nunca podría llegar a descubrirlas, porque solamente tiene como existentes aquellas cosas concretas que puede ver, tocar, sentir, palpar de alguna manera. En cambio, él tiene que hacer una abstracción de la realidad que vive, tiene que pensar cómo podría llegar a ser otra cosa que quiere inventar. Ah, sí, el ser humano no puede llevar a carga continuamente todo el heno de un lugar a otro. Entonces, pues vamos a inventar una cosa que sea como redonda y que empuje un animal para que esa encima le pongamos nosotros el heno y así no tenga que llevarlo el ser humano. Y esa cosa se llama rueda, que es el invento más útil que ha inventado el ser humano jamás, la rueda. Entonces, precisamente, tiene que ser abstracto. Ese elemento no existe en la naturaleza, no existe a su alrededor. Pues por consiguiente, tiene que hacer una abstracción mental. Todo músico, cuando quiere componer, debe de hacer una abstracción mental. Todo pintor, cuando quiere pintar, debe de hacer una abstracción mental, causal. ¿Por qué? Porque no es la realidad lo que está plasmando. Porque, vamos a ver, cuando tú plasmas, en el caso de una pintura, un dibujo, o un lienzo en dos dimensiones de algo que tiene tres dimensiones, eso no existe realmente. Existe la realidad de eso que quiere plasmar, pero en el lienzo tiene que hacer un esfuerzo abstractivo, se llama así, no atractivo, sino abstractivo, para poder plasmar eso que está viendo y darle profundidad, sombreado y cantidad de cosas, que esas son técnicas que se aprenden. Y es muy difícil. Entonces la pintura podría estar ya en el margen de pintura en el mundo abstracto. La música todavía mucho más, porque la música, el lienzo que tienes es el aire. Tú pintas sobre el aire los colores musicales que quieres lograr. Y te los tienes que imaginar. No escuchar, sino imaginar. Precisamente Beethoven, ya lo creo que lo he puesto como ejemplo, Beethoven, pues, como al final de su vida terminó prácticamente sordo, no podía escuchar las melodías ni nada, sino se las imaginaba. Entonces, todo el mundo dice, ah, pero era un gran genio, porque por lo menos porque sin oído podía componer. Pero es que siempre se hace así, todo compositor lo tiene que hacer así. Tiene que imaginarse las cosas. Cuando alguien también se sienta frente a un cuadro, hace lo que se lo tiene que imaginar primero. Hay otros métodos de creación que no solo imaginar, ¿de acuerdo? Hay gente que lanza chorros de tinta a una pared y entonces, según las formas que vaya tomando, él las completa y hace una figura. Entonces no tiene un pensamiento tan abstraído como debería tener, sino que lo deja todo un poco al, entre comillas, caos, ¿de acuerdo? Hace tiempo, no sé en qué país, un gran pintor sacó unos cuadros de gran formato, tamaño enorme, a lo mejor de 5 metros por 3, y los sacó a una exposición, y entonces invitó a todos los críticos, y los cuadros eran totalmente abstractos, ¿saben cómo son esos cuadros abstractos? Llenos de pintita, rayita, manchurrones, etcétera, de varios colores. Y entonces esos hombres, esos críticos veían todo, veían la creación, el otro veía la parte emocional del pintor, bueno, todo el mundo, la crítica a los pies del hombre, porque es una pintura de menganito, de fulanito, qué maravilla, no sé, los periódicos, todo el mundo hablando muy bien. Cuando pasa la ola, ese hombre saca un comunicado a todas las prensas, a todos los críticos, de que realmente él no había pintado esas obras, sino su gato. Sí, lo embadurnó de pintura, le dijo, súbete ahí. Y el gato se arrastraba, daba vueltas, jugaba con cosillas, no sé cuánto y tal, y pintó todo eso. Toda la crítica ahora se la echó encima. ¿Cómo es posible que nos hizo todo esto a nosotros? Toda la prensa hablando fatal, que los cuadros eran una porquería, que no sé cuánto, que no servían. Para que tú veas cómo es de relativo el tema de lo abstracto. Entonces, toda obra que se quiera realizar tiene que ser abstraída, pero concretada. Abstraída es el medio para tomar eso, ¿no? Lo imaginas, pero luego lo colocas en sonidos, lo colocas en imágenes, lo colocas en composición de algún tipo, ¿no? Pero tiene que ser concretada, no puede quedar en el reino abstracto. Por eso el ser humano es un mago blanco cuando está en los últimos momentos de su vida, de sus vidas me refiero, de sus encarnaciones. ¿Por qué? Porque él es capaz de abstraer los reinos superiores abstractos y concretarlos en el mundo de la forma. ¿De acuerdo? Y de allí, pues, los diferentes tipos de arte. Hay arte que es divino y arte que todo lo contrario. ¿De acuerdo? Hay que interesarse más bien por los artes de tipo superior, que son los que nos conviene, porque nos aceleran, nos ejercitan el vehículo mental superior o causal. Esto es en sí un indicio de que esta función del cuerpo causal, continúa diciendo el señor Taimni, no está desarrollada adecuadamente y necesita ser atendida. Eso cuando la gente se incomoda porque no entiende muy bien qué es lo que pasa. Porque el ejercicio de cualquier función que haya sido desarrollada suficientemente para que resulte más fácil, siempre es un placer. Mucha gente cuando ve a unos bailarines de, ¿cómo se llama?, de patines sobre hielo, de patinaje sobre hielo. Dice, eso es terriblemente difícil poder llegar a hacer un baile en ese sentido. Y sí que lo es muy difícil. Yo diría que de baile es lo más difícil que hay. O sea, de los deportes, pues eso es un deporte. Yo creo que es el más difícil. Tienes que tener control de todo tu cuerpo, completo. Completo. Encima un equilibrio impresionante y, bueno, y arte realmente. Porque después no puedes sobrepasar, o sea, no sobresales de lo común, de todo el mundo. Pero bueno, dice aquí que el ejercicio de todo eso te hace disfrutarlo y no verlo difícil. Entonces muchas personas les pasa que cuando ven esos bailes se incomodan tanto que dicen, no, 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 yo quiero un deporte más, tal, el fútbol, que es un deporte un poquito menos, bastante menos elevado. ¿Por qué? Que es darle golpes, es violento, tiene que luchar contra otro. Fíjense ustedes qué diferencia hay entre un deporte y otro, entre el baile, ¿verdad?, de patinaje sobre hielo, con el de fútbol. El fútbol está peleándose por un balón, el patinaje no. Está tratando de transmitir una sensación, una emoción. El fútbol lo que está tratando de transmitir es violencia muchas veces y tratar de engañar al contrario. ¿De acuerdo? De las 20.000 maneras diferentes, ¿no? Y entonces el baile artístico o el de tipo de patinaje sobre hielo, que Connie Méndez lo consideraba el deporte metafísico por excelencia, es aquel que solo expresa la belleza de lo que se quiere expresar. Ni siquiera de los bailarines, sino de la forma que están tratando de pintar con sus movimientos. Por eso la danza y todo tipo de bailes de tipo constructivo son maravillosos. Incluso dentro de la ópera también hay danza. Si eludimos cualquier función es porque no hemos aprendido a ejercerla, o bien hay algún defecto de obstrucción en el vehículo a través del cual se ejerce la función. O sea, hay un tapón en el cuerpo de alguna parte de nuestros cuerpos, normalmente en el cuerpo mental inferior. Aparte de este hecho, el pensamiento abstracto no es una cosa tan obtusa y tan difícil como se supone que es por parte de la mayoría de las personas. Después de todo, ¿qué significa? Significa en muchos casos la abstracción de la esencia de un gran número de hechos agrupados conjuntamente con algún propósito. Muchas cosas agrupadas conjuntamente con un propósito definido, como es el caso de las figuras que ustedes tienen en la siguiente página. ¿Las ven? Muchos objetos, en este caso líneas, agrupadas para formar un todo. ¿Verdad que sí? Y ustedes dicen, allí está claramente definido lo que es un círculo y es un cuadrado. Pero no está claramente definido. Está insinuado, que es muy diferente. Está insinuado. Es como cuando yo pinto esto. ¿Qué es lo que trato yo de insinuar de forma abstracta cuando pinto esto? Bueno, aquí no es así, sino así. ¿Verdad? ¿Qué trato de insinuar? Un círculo, que es el espacio, ¿verdad?, que está aquí en el interior. Este espacio es el que estoy tratando de insinuar, colocando cuatro esquinas, ¿verdad?, en un folio, por ejemplo, en un papel. Entonces, eso es lo que quiero insinuar. Y si yo hago diferentes formas, también sacándolo de tipo negativo. Estos son sacados negativos, ¿verdad? La forma surge de un espacio positivo. Y la forma surge en negativo. Este espacio se llama espacio negativo en arte, y estos son los espacios positivos, que son los que realmente ves. ¿De acuerdo? Se puede jugar mucho. Y sin embargo, estás dibujando un círculo sin dibujarlo fehacientemente. Estás abstrayendo un círculo, se llama eso. Abstracción de un círculo. Se abstrae, se intuye, se ve sacado de otra manera un poquito más artística. Aparte de este hecho, el pensamiento abstracto no es una cosa tan obtusa y tan difícil como se supone que es por parte de la mayoría de las personas. Después de todo, ¿qué significa? Significa, en muchos casos, la abstracción de la esencia de un gran número de hechos agrupados conjuntamente por algún propósito. El pensamiento abstracto, un ejemplo de eso es lo que está al lado, ¿verdad?, en la página siguiente, ¿verdad?, que simplemente delinea la idea sin necesidad de demostrarla completamente, concretarla completamente. Ahí tenemos un cuadrado y un círculo que están simplemente bocetados, nada más, pero que ya muestra lo que es la idea general. Bueno, significa en muchos casos la abstracción de la esencia de un gran número de hechos agrupados conjuntamente con algún propósito. O sea, ir de lo universal, perdón, de lo personal, individual o separatista hacia lo universal. Esa es la abstracción. El pensamiento abstracto va de lo particular a lo general, como acabamos de decir. Todos nosotros pasamos por estos procesos mentales cada día en nuestra vida, pero lo hacemos inconscientemente, sin eficacia y acientíficamente, o sea, sin ciencia. O sea, nos parece que es algo fortuito, algo que ocurre por casualidad, pero sí que es científico y sí que tiene un método. Y si ese método es descubierto, se puede perfeccionar. Por ejemplo, mucha gente dice, no, yo con andar tengo suficiente ejercicio, pero muchas personas no les es suficiente andar. Entonces necesitan desarrollar científicamente ciertos movimientos para que desarrolle también a la par otros músculos del cuerpo que no solo son las piernas, por ejemplo, al andar. De manera que estos procesos no contribuyen a nuestro desarrollo mental, al menos en un grado apreciable. O sea, todo proceso que nosotros no hagamos de forma consciente, casi prácticamente no contribuye en nada a nuestro desarrollo del mental superior, de nuestro cuerpo causal. Tiene que existir un esfuerzo, tiene que existir un desarrollo consciente del vehículo para que éste efectivamente se desenvuelva. Si no, no podría ser, ¿de acuerdo? Igual ocurre con la mente. Muchas personas dicen, no, pero yo, si no estudio, y si estoy en la calle, y si estoy caminando, y si estoy hablando, y si me compro una tienda y me pongo a despachar, ya es suficiente con eso, ¿verdad?, para que mi mente me sirva. Me sirve solo para eso. ¿Ustedes creen que la mente solo sirve para eso? ¿Verdad que no? De hecho, ya los robots están ocupando lugares que los seres humanos hacían mecánicamente. En las empresas de montaje en serie, y en empresas también de tipo contestadores telefónicos, etcétera, todo lo que son seriados y ciclos o bucles, eso ya los pueden hacer los ordenadores muy fácilmente, y los pueden hacer las máquinas. Quiere decir que no se necesita mucha mente, porque el ordenador no tiene mente ni tampoco es inteligente. Entonces resulta que el ser humano dudo que esté para estar en medio de una cadena de montaje como empleado, o en medio de un como operador telefónico, repitiendo 40 veces o 50 veces cada hora la misma frase. Dudo que esté fabricado, que esté creado, que toda la creación y que todo el planeta, él es la criatura más avanzada del planeta, esté girando en torno a que se siente en una mesa a ser operador o operadora de telefónica. No puede ser en absoluto. Pero muchas personas creen que eso es el desarrollo de la mente. Y que, por otro lado, también se satisfacen luego cuando llegan a casa después de ese trabajo extenuante y dicen, bueno, ahora me voy a poner a ver un poquito de Crónicas Marcianas para distraerme, porque esto me abre la mente. Sí, abrirte la mente te la abren, pero una vez abierta te la llena de un montón de basura. Sí, te la abres, pero para llenártela de otra cosa, ¿verdad? Porque programas así, amarillistas, pues evidentemente lo que hacen es ensuciarte. Entonces no se atreven a leerse un libro, ¿por qué? Porque en un libro tienen que más o menos tener como media hora de tiempo para concentrarse en él, previa. Muchas personas no se concentran en un libro nada más llegar. Están 5, 10, 15 minutos, normalmente media hora para concentrarse en la lectura de un libro totalmente, abstraerse, diríamos, usando este término. Pero como no tienen paciencia, leen 5 minutos y ya están roncando en su hombro. 5 minutos nada más ya están roncando, pero claro, si ven un programa amarillista que le impresiona los sentidos, permanece más tiempo despierto. Esto yo lo he comprobado con muchas personas que ven este tipo de programas amarillistas y están despiertos, fantásticos y maravillosos, pero en cuanto les pones algún tipo de vídeo reflexivo, alguna cosa, se duermen inmediatamente. Decía, Dios mío, mi vida, qué karma. Porque no pueden reflexionar. En cuanto empiezan a reflexionar, se duermen. Porque están cansados de haber agotado la energía en otro tipo de prácticas durante el día. Entonces, eso sí que es triste. Porque no pueden salir de su círculo. Pero lo más gracioso todavía es que ellos insisten en que esa es la vida y así debe ser vivida. No conocen nada acerca de la vida. No conocen que la vida tiene que ser concentración y esfuerzo. Ellos no quieren esforzarse, ellos solo quieren esforzarse en cambiar el canal de la televisión. ¿De acuerdo? Y por ahí están inventando una cosa que se cambia el canal de la televisión pestañeando. Sí, sí, para no mover la mano. En Estados Unidos venden unas gorras, una gorra que tú te pones aquí, con dos Coca-Colas aquí. Y entonces un sistema de tubos y te lo pones en la boca. Y vas viendo el partido de fútbol, ¿verdad? Y vas chupando la Coca-Cola para no mover la mano y que no se te pierda ninguna imagen del fútbol americano. Imagínense ustedes. Bueno, dentro de poco le implantarán las imágenes directamente en la cabeza. Sería el final. Bien, dice aquí, el pensamiento abstracto va de lo particular a lo general. Repetimos, todos nosotros pasamos por estos procesos mentales cada día en nuestra vida, pero lo hacemos inconscientemente, sin eficacia y acientíficamente. De manera que estos procesos no contribuyen a nuestro desarrollo mental, al menos en un grado apreciable. En realidad, la tendencia a generalizar es muy común y la mayoría de nosotros generalizamos por lo que se refiere a nuestras experiencias diarias de una manera no sistemática y algunas veces necia. Nos aventuramos, ¿verdad?, a concluir cosas que no son ciertas, porque estamos apurados. No reflexionamos, porque vivimos en un mundo que quizás sea un poquito estresante, el mundo de la ciudad, y eso que Las Palmas no es una ciudad estresante. En el más puro término de la palabra, imagínense ya otras ciudades como Telde, que es mucho más pequeñita, que la gente dice que estresante es Telde, no sé cuánto, que cada vez está peor, dicen por ahí algunos. Dicen, pero vete a Las Palmas y no te vayas, vete a Madrid o vete a Barcelona o vete a Nueva York. Esa sí que es una ciudad estresante, Nueva York. Pero esto nos obliga a nosotros a que nos detengamos, a detenernos, porque cuando nosotros estamos viendo que, por eso mucha gente se va de esas grandes ciudades a retiros, se van a la India, no sé cuánto, a descansar, porque se estresan demasiado con las ciudades, a reflexionar. Y uno dice, ¿reflexionar en qué? Porque después van a esos lugares, Tailandia, y van de centros comerciales. Y si van en un tour, te llevan a una cena tailandesa, donde hay unas mujeres bailando con el estómago. Dice, qué relajado estoy. Hay unas mujeres que están bailando con el estómago. Y mira cuántos colores, y cuánto humo, y cuánto cigarrillo, y cuánta bebida, y cuánto jaleo de aquí para allá, y tanta discoteca. Eso es lo que yo siempre me he sorprendido con la gente, que va a los países a visitarlo y se mete luego en lugares que tienen su propio país. Discoteca, etcétera, etcétera. Y entonces dice, bueno, pues esa persona nunca va a reflexionar. ¿En qué va a reflexionar? En nada. Se podría dormir si le dijeras algo. Bueno, aquí dice, yo tomo vegetales crudos durante algunos días. Estos no van bien a mi estómago, tal vez porque su constitución es débil. Mi conclusión es que esos vegetales crudos son malos para la salud y voy propagando la idea de que los vegetales crudos, o no tienen que comerse crudos, exacto. No, porque ese día me cayeron a mí mal los vegetales crudos, me ocurrió comerme una mazorca cruda, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que me cayó mal. Y decimos, pues las mazorcas son malas. Como antes que se creía que el tomate era venenoso. ¿Saben que creían que el tomate era venenoso? Sí, la verdad. Sí, hasta mucho tiempo, estuvo por lo menos unos 150 años sin comer la gente tomate. Porque un señor que se comió una ensalada de tomate, se murió. Y dijeron, segurito que fue el tomate. Y entonces toda Europa dejó de comer tomates durante 150 años, porque pensaban que era venenoso. Hasta que no lo analizaron con el tiempo, no vieron que no era cuestión del tomate, sino que ese hombre tendría una indigestión. Fíjense ustedes qué cosa más graciosa. Ahora bien, lo que yo he hecho realmente es que he tratado de ejercer mi facultad de pensamiento abstracto, pero lo he hecho muy torpemente, con datos insuficientes y sin utilizar mi sentido común. Todos estamos generalizando de esta manera tan poco efectiva, de esta manera torpe durante la mayor parte del tiempo. Cuando vas por ahí, por la calle, dicen, es que el gobierno está fatal, todos los políticos son iguales. Eso es una generalización muy atrevida, porque no es verdad. Porque Gandhi no, era un político y no era igual. Ah, pero es que hay excepciones. Yo, sí, pero si te pones a rebuscar habrá mucho más que excepciones. Muchas más cosas, muchas más personas que son diferentes a lo que tú piensas. Solo que no te lo sabes todo. Hombre, ojalá supiéramos todo, todos, ¿verdad? Todos nosotros pudiéramos saberlo todo. ¿Ustedes creen que nosotros vamos a llegar algún día a saberlo todo? Y sí. No, y sí. Sí, porque nos uniremos con Dios, que es el que lo sabe todo. Pero, mientras tanto, no, como dice Paco, porque no estamos unidos con Dios, de momento. Está Dios, ¿verdad?, entrando por nuestra cabeza y llegando a nuestro corazón, pero cuando una vez nos unamos con Él al 100%, nos integremos, o sea, ascendamos, entonces sí que lo sabremos todo. Bueno, lo que tenemos que hacer es aprender a hacerlo científicamente, deliberadamente y sistemáticamente. De esta manera no solo perfeccionaremos nuestra mente, sino que aumentaremos enormemente nuestra eficacia en la vida. También deberíamos recordar que la generalización es el primer paso en el camino de vuelta hacia la unidad, desde la multiplicidad hacia la unidad. ¿Cómo podemos hacer o cómo podemos desarrollar en nosotros la facultad inteligente de coger varias partes e integrarlas en una sola? Llevar muchos tipos de pensamiento hacia la unidad, muchos tipos de personas hacia un solo ser. Pues desde que somos pequeñitos podríamos estar ayudando a los niños a hacerlo. Yo me he puesto, cada vez que viene Navidad o cada vez que viene verano, porque en verano también, sale por la tele una ristra tal de anuncios de juguetes, y yo soy el primero. Me calo eso como 20 minutos de anuncios de juguetes. ¿Ustedes lo han visto? Los fines de semana y todo eso, los chiquillos están ahí. Y a mí me encantan los anuncios de juguetes porque tienen un ingenio impresionante. Yo no sé cómo inventan todo, pero lo invento. Pero después yo puedo ver que hay juguetes que no sirven nada para los niños y juguetes que son mucho más útiles. Entonces hay juguetes del típico, la típica muñeca, típico muñeco, que simplemente lo que es un apoyo emocional, nada más. Pero no son juguetes inteligentes. Inteligente es el que lo fabrica. Entonces, entonces, después está el típico juguete que es de construcción, que te dan un montón de piezas para que tú las armes. Porque a ti la muñeca no te la venden por piezas. Bueno, no sé, la Barbie la viene con el Ken por un lado, después viene con el coche por otro, que dice con la ropita por este otro lado. Pero eso es muy sencillo. Necesitas juguetes que armes cosas, que fabriques cosas. Desde puzzles, que siguen estando vigentes, a pesar que a los chiquillos les parezca un muermo armar un puzzle, hasta juguetes de construcción tipo Lego. Son excelentes porque los niños tienen la capacidad de ver muchas piezas sueltas y tratar de juntarlas en una sola unidad. Si los niños empezaran a hacer prácticamente toda su vida juguetes, ¿no?, su vida infantil, armar juguetes de este tipo, cuando ya son grandes pensarían en términos de unidad en vez de en separatividad. Es tan sencillo como eso. Unos cuantos años en la niñez, solo con unos 5 o 6 años de práctica, regalarle inteligentemente a los niños, porque miren que hay regalos, miren que hay juguetes. En un país como este es impresionante. Hay tiendas especializadas en juguetes, son torres y torres y pasillos de juguetes de todos los tipos. Que jamás los niños van a poder tener tantos juguetes. Bueno, es tiempo de que usted escoja los juguetes adecuados, ya que se acercan las temporadas de juguetes, para los niños que tengan y para los no tan niños. Porque algunas veces las personas dicen, vamos a emplear nuestro tiempo en algo, y los maestros dicen, cuidado en lo que emplean su tiempo libre. No digan jamás, vamos a matar el tiempo. Dice el maestro que eso es terrible, porque el tiempo te fue dado por la junta kármica para aprovecharlo en el sendero espiritual. Si lo matas solo por pasarlo, estás desaprovechando tu oportunidad kármica de hacer algo útil. Y ten en cuenta que a ti se te dio la oportunidad y dos personas quedaron atrás solo para dejarte pasar a ti. Y vienes aquí a jugar un partido de póker solo para matar el tiempo. Pero son maestros, el tema de las cartas, el tema de los juegos de mesa al estilo, yo qué sé, casino, está totalmente descartado, porque eso no ayuda en nada al ser humano. Es más, le anula la creatividad, y encima le engancha. Le engancha porque es un vicio, es como el cigarro. O sea que por donde lo vea, es negativo. Entonces, te fijas que posiblemente esa persona haya tenido una oportunidad que dos hubieran querido y está matando el tiempo. Entonces, para no aburrirnos, deberíamos dejar cosas que hacer, llevar una agendita de actividades o tener una carpeta de cosas sin finalizar, ¿verdad? Porque a veces lo tenemos mal organizado, y si lo organizáramos en los tiempos que tenemos libre, no nos ponemos a hacer el tonto ni a ver la tele haciendo zapping, sino que, no digo que esté mal, pero que no puede ser todos los días. Y buscar actividades que sean constructivas y también lúdicas al mismo tiempo, ¿por qué no? Que nos diviertan. Pero bueno, ya con los niños hay muchas oportunidades, pero con los mayores todavía mucho más, porque los mayores tienen más juguetes que los niños. ¿O no? Porque mucho más juguetes. Un niño no se puede comprar un Ferrari. Sí, chiquitito sí, pero el mayor sí se lo puede comprar. Eso es un juguetazo, ¿verdad? Dicen que la diferencia entre un niño y un hombre son sus juguetes. Sí, es verdad. Porque cuando es niño juega con un cochecito de juguete, pero cuando es grande ya lo juega con, como eso, las autopistas esas y las competiciones esas que hacen. Cuanto más ruidito y más cosas, son niños. Yo me he fijado que son niños. Y si te fijas, cada vez esos campeones, cada vez son más niños. 15, 16 años, 17 años. Porque claro, pues esas son cosas de chiquillaje. Esos ruiditos, esas motitos, esas cosas, tubos de escape roto y todas esas cosas, de chiquillaje. De gente que no sabe qué hacer, que quiere matar el tiempo. Y lo bueno es que mate el suyo propio, pero lo peor es que le mata el tiempo a los demás también. Bueno. También deberíamos recordar que la generalización es el primer paso en el camino de vuelta hacia la unidad, desde la multiplicidad hacia la unidad. Esta generalización proporciona un entrenamiento preliminar para adquirir esa visión sintetizada que ve el uno en los muchos. Descubrimos, a medida que continuamos con esta búsqueda de las leyes y principios, que los principios menos importantes de la vida se deslizan juntos como afluentes de un poderoso río hasta que nos encontramos finalmente en ese océano de la existencia, en la unidad. Ya esto, ¿verdad?, lo hemos visto en otras ocasiones. Todos los afluentes de un río son importantes. Los ríos más grandes del mundo comienzan siendo un hilito de agua. Un hilito de agua. Y se le van sumando otros y otros y otros y otros. Y así se forma el Nilo, por ejemplo. Así se forma el Nilo. Hace tiempo no sabían cómo se había formado el Nilo, porque el Nilo es el río más ancho del mundo y más caudaloso. Y entonces, claro, no sabían dónde se formaba. Y no lo habían descubierto. Y entonces, pues, no hace mucho descubrieron que era la conjunción de muchos afluentes en otro país que no es Egipto, sino más abajo, Sudán o por ahí, donde está el lago Victoria y otros lagos que se van sumando y van creando ese super Nilo. Pero los egipcios pensaban que era así desde el principio. En absoluto, ¿de acuerdo? Entonces, todo parece que es independiente, ¿verdad? Diferente, separado, pero en el fondo forma una unidad, un mismo caudal, en diferentes formas, pero el mismo caudal. ¿Cómo vamos a entrenar la mente superior para que sus pensamientos abstractos resulten eficaces? Tomemos unos sencillos ejemplos para ilustrar el proceso de aprendizaje. Vamos a ver aquí, vamos a remangarnos. Supongamos que trazamos un círculo y dividimos su circunferencia en un pequeño número de arcos de distintas medidas, como vemos en la figura, ¿verdad?, abajo a la izquierda. Si borramos alguno de estos arcos, de manera que solo queden los más pequeños de la circunferencia, cualquiera que tenga nociones de geometría podrá decir que estos arcos forman parte de un círculo, aunque el conjunto del círculo no sea totalmente visible. ¿Por qué? Porque la forma y la posición de estos arcos sugiere naturalmente a la mente el círculo del cual ellos forman una parte. Desde luego, algunas personas podrían construir el círculo en su mente con solo unos cuantos arcos, mientras que otras necesitarán un gran número de arcos para llegar a esta conclusión, según sean su inteligencia y su conocimiento, claro está. Igualmente, tenemos en la segunda figura, dibujada a la derecha, a continuación una serie de líneas que inmediatamente sugerirán un cuadrado a cualquiera con algún conocimiento de geometría. Algo parecido tiene lugar cuando un número de detalles se colocan sistemáticamente, se clasifican y la mente los considera con la intención de descubrir la relación que existe entre ellos. Vamos a hacer algo al respecto, que ya no solo son figuras, porque las figuras aparecen muy claras y muy nítidas en nuestra mente, ¿verdad? Vamos a hacer algo que sea más de tipo de ideas. Yo voy a escribir en la pizarra una cantidad de palabras y ustedes me van a decir de qué se trata. ¿Ustedes ven el programa Saber y Ganar? Pues tiene algo parecido, que por cierto es el programa más inteligente que hay en la televisión, no es por nada, porque por lo menos te enseña muchas cosas, directa o indirectamente. Entonces, yo voy a poner una serie de ideas y ustedes me las relacionan. Por ejemplo, Bueno, utilizando el mismo ejemplo, casi, ¿de qué estamos hablando? Cuando digo, primero, agua, segundo, lotos, tercero, jeroglíficos, cuarto, afluentes y quinto, delta. El Nilo de Egipto. ¿Por qué? Porque el Nilo tiene agua y en las riberas tiene lotos. Y una civilización entera se fundamentó en sus riberas usando los jeroglíficos. Y el Nilo está compuesto de afluentes, como les acabo de decir, y encima desemboca en un delta. Esta palabra es clave, porque esta palabra te dice que es el Nilo, que es un río. Estamos hablando de un río. ¿Se han fijado? Entonces, podemos coger estas cinco partes o estas cinco líneas y decir que todas ellas están hablando, aunque no directamente, pero sí abstractamente, de el Nilo. El río Nilo. Fíjense ustedes. ¿Ven el ejemplo? Entonces, esto es abstracto. Pero si un día yo les digo, el Nilo es el río más largo del mundo. Entonces, bueno, eso sería concreto. Yo he dicho un hecho concreto. Lo he concretado. Pero si digo, aquello que es lo más largo del mundo tiene agua, tiene lotos, jeroglíficos, afluente y delta. ¿Qué es? Pues el Nilo. Entonces es usted quien lo ha definido, es usted quien lo ha conocido, sin directamente, ¿verdad?, sido transmitido por otro, sin haber sido transmitido por otro. Ese es un ejemplo más o menos de pensamiento abstracto muy interesante. También las analogías nos ayudan mucho a desarrollar el pensamiento abstracto. Díganme ustedes una analogía interesante. Analogías.
Pues, por ejemplo, China, misericordia, violeta, ¿no?
Ah, bueno. Ah, también. Bueno, no sería exactamente una analogía, pero sería otra idea abstracta. ¿De quién estamos hablando? De Kuan Yin. Cuando dicen China, misericordia, llama violeta, ¿no? Etcétera. Estamos hablando de Kuan Yin. Pero, ¿una analogía qué es? Una comparación entre dos cosas y que nos permite conocer una de las dos cosas.
Para identificar otra.
Exacto, para identificar otra. Así como el chofer es a su coche, el vaso es al agua. O el agua es al vaso, mejor dicho. ¿Se dan cuenta? Eso es una analogía. Yo creo que ustedes hicieron el examen de selectividad, algunos de ustedes, ¿verdad? Y en eso se habla mucho de analogías. No sé cómo le llaman aquí. Analogías puramente, así vale. Bueno, pues las analogías nos sirven bastante, sirven muchísimo. Y también el estudio del álgebra, no del cálculo, sino del álgebra. ¿De acuerdo? Solo con letras, las letras que signifiquen números. Y después usted las calcula. ¿De acuerdo? Eso desarrolla muchísimo el pensamiento abstracto. De hecho, los primeros en el mundo de pensamiento abstracto, de cálculo, pero cálculo algebraico, son los hindúes y árabes, descubridores de cantidad de cosas enormes en el cálculo y en el álgebra. ¿Por qué? Porque ellos son precisamente los que piensan con su mente abstracta. Fíjense ustedes. Algo parecido, repito, tiene lugar cuando un número de detalles se colocan sistemáticamente, como hemos hecho nosotros en nuestro ejercicio en la pizarra, se clasifican y la mente los considera con la intención de descubrir la relación que existe entre ellos. Es función de la mente superior descubrir esta relación, ver el conjunto del cual ellos son una parte. O sea, que cuando usted está descubriendo que es el Nilo, en el ejemplo que les he puesto, entonces es su mente superior quien está pensando. No su mente inferior, ahí lo tienen, ahí la pueden atrapar, ahí le pueden ver, ¿verdad?, los piececillos a su mente superior. Es esa, cuando usted está pensando de una manera abstracta, es precisamente el pensamiento que más cuesta para muchas personas y lo que nos diferencia, porque hay tantos estudiantes en el mundo, pero ¿cuántos sobresalen y son verdaderamente inventores, verdaderamente importantes? Cuando pueden pensar más allá de lo concreto, más allá de su pensamiento matemático, sino más bien algebraico. Dice, es función de esta mente superior descubrir esta relación, ver el conjunto del cual ellos son una parte y precipitar hacia abajo, hacia la conciencia física, a través de la mente inferior, claro está, la generalización, el principio o la ley que funcionan juntos, o fusionan, mejor dicho, unen juntos estos detalles en un concepto o compuesto total. Todas las leyes científicas se han descubierto de esta manera, por la agrupación de los hechos detallados por la mente inferior. Por eso el método científico clásico consiste en recopilar datos. Es una de sus etapas. Recopilación de los datos. Recolección. Para estudiar una enfermedad, ¿qué hacen? Pues trae un montón de gente, ¿verdad?, que tengan esa apariencia y estudie cómo se siente y cómo no sé cuánto y qué le hacen. Y entonces sacan entre todos una cuestión. Ah, da gripe porque no sé cuánto todos tienen no sé qué temperatura. Y van sacando cosas generales de lo particular. Ese es el método científico. Todas las leyes científicas se han descubierto de esta manera por la agrupación de los hechos detallados por la mente inferior y por la fusión de estos hechos en una generalización por parte de la mente superior. Cuanto más desarrollado superiormente el cuerpo causal esté, más fácilmente es capaz de ver estas relaciones entre los hechos. Miren qué interesante. Por eso incluso hay unos médicos que nada más te ven entrar por el arco de la puerta y dice, usted quédese aquí, ya le pongo la medicina. Y dice, pero no le he dicho nada, doctor. Y dice, pero no importa, ya yo sé lo que tiene. Porque están recolectando datos de todos los tipos. Es probable, si no se equivoca, si acierta, es porque tiene una experiencia enorme en la recolección de datos, sin duda alguna. Y una capacidad enorme de observación también. La ciencia no es el único campo que nos proporciona oportunidades para aprender a generalizar. En cada esfera de la vida podemos encontrar oportunidades para el ejercicio de esta facultad con tal de que estemos preparados para su observación y para utilizarla sistemáticamente para nuestro entrenamiento. Tenemos que abrir un espacio para observar. Por eso los orientales están tan imbuidos en la observación. Para la observación necesitas diferentes tipos de actitudes, pero como principal es la serenidad, el tiempo, la calma para observar. Los científicos cuando van a observar una cosa lo hacen con un método y tienen que rellenar una cantidad de papeles y tienen que rellenar un montón de cosas, de datos. No los pueden hacer corriendo. Ay, es que tengo una cita luego. No. O lo hace o no lo hace, pero no puedes tomar mal los datos. Porque si no te dan una mala lectura y no consigues dar con el tema. Entonces tiene que tomarse mucho tiempo. Por eso las investigaciones científicas toman mucho tiempo. ¿Se han fijado en eso? Ay, ¿cómo es posible que todavía no hayamos inventado una vacuna contra no sé qué cosa? Dice, pues están investigando. ¿Pero cómo van a tardar tanto tiempo investigando? Dice, sí señora, pero eso no es hacer la compra. Eso es probar, experimentar, esperar. Probar, experimentar, esperar. Y ver, recolectar 4.000, 5.000 casos, 6.000, lo que sea. Y eso es muy lento. Bueno, pero por lo menos tienen un método, que es la observación. Les decía que los orientales a este método de observación le llaman Avalokita. Y yo se lo escribo en la pizarra para aquellos que no lo sepan. Avalokita. Avalokita. Bueno, significa estar observante. Estar observante. O sea que tú, si estuvieras observante de las cosas, entonces empezarías a relacionarlos, los hechos. Y una vez relacionados, empezaría a fluir la solución, aquello que los agrupa y te dice esto es por esto, y es una cuestión de observación. Por eso el científico debe observar continuamente, y los orientales le llaman a esto estar en una actitud de Avalokita, o sea, una actitud de observador, de observante. ¿De acuerdo? Dice aquí, y para utilizarla sistemáticamente en nuestro entrenamiento. Las matemáticas superiores proporcionan el campo más amplio y variado. Ah, por cierto, este autor de este libro, el señor Taimni, ha ganado muchos premios en la India de matemáticas y de física. Fíjate tú, y ahora nos está hablando de los cuerpos superiores del hombre y de espiritualidad. Porque todo, como ya lo decía el maestro Miguel Aranda, el maestro Robert E. Brown de Nueva York, él decía que la avanzadilla de la humanidad prácticamente se encuentra en el campo de los inventos y del avance de la humanidad. La avanzadilla mental de la humanidad. O sea, los individuos, los tipos más evolucionados, más avanzados, son los que ejercen mayor presión sobre sus vehículos superiores y van adelante en la cresta de la ola de la humanidad. Dice que son inventores, matemáticos, físicos, abstractos en general. Y tal vez no exista ningún método más rápido de aprender a pensar en abstracto que el pasar por un curso intensivo de matemáticas superiores, como se nota en el profesor. ¿Verdad que sí? Un curso de matemáticas superiores, que no ves un número por ningún lado. Es interesante porque hay ejercicios de matemáticas como este, por ejemplo, que te dicen, es mucho más complicado, pero yo se los voy a poner así. Por ejemplo, te dan formas de este tipo. Y le dice, súmele esta. ¿Cuánto da? Y dice, jo. Pues esa matemática, que es matemática superior, es la que desarrolla el cerebrito. Pero no solo el cerebrito, sino el cuerpo mental superior, por supuesto. Una persona que es capaz de pensar así, desarrolla cantidad enorme en su mente superior. Si la orientara hacia el sendero espiritual, vería a los maestros. Ya lo decía el maestro Robert E. Brown, en el libro de él que se llama El Misterio del Espacio. Él decía que al fabricar el tesseracto, que es una especie de cubo en cuatro dimensiones, no en cinco, que se puede fabricar con coordenadas, y al observarlo, podías ver la cuarta dimensión. O sea, al empezar a ver el tesseracto, que es un cubo especial, que lo podía formar con unos espejos y una cantidad de cosas, decía que las personas que habían experimentado en sus laboratorios eso, cuando quitaban la vista de allí y la ponían en otro lugar, veían criaturas de otros planos. Porque ya la mente se va enfocando, ¿verdad? Esas células se van despertando, esas células que yo les había hablado, se van enfocando de otra manera y de repente encuentran el lado oculto que no ven. ¿Se han fijado? El lado oculto que no ven las cosas. Y lo fabrican, lo crean. Lo crean. Fíjense ustedes que los niños pequeños, cuando tú les pones, por ejemplo, una figura así, ellas sí lo pueden ver. Los niños muy, muy pequeños, de a lo mejor menos de un año, ellos dicen, eso es un cuadrado, pero cuando de repente le das profundidad o le haces esto, ¿verdad? Ellos no ven sino unas tres rayas, pero otros individuos pueden ver los tres cuadrantes que tiene, ¿verdad? Estos que no se ven, sino que están por aquí por fuera, no, por aquí así. ¿Ve? Es un plano profundo o sobresaliente o de cóncavo o convexo, sería la palabra adecuada, ¿verdad? ¿Lo ven? Parece que sale, pero también parece que se puede meter. Esa capacidad no la tienen los niños pequeños todavía. Por eso puedo ponerle forma geométrica en las cunas, cuando ellos están, cuando son pequeños, porque las ven planas todo el tiempo, pero a medida que pasa la vida y el desarrollo, entonces ellos incluso la tratan de agarrar como si fuera que la estuvieran delante de ellos, porque no ven las cosas la proporción adecuada, pero con el tiempo van descubriendo la profundidad, que es otra dimensión. Pues hay un cubo que se realiza, que no es este, pero se realiza de otra manera, que te permite ver, empezar a ver la cara oculta de todo ello. Los lados que están por detrás, los tres que están por detrás. La filosofía viene después de las matemáticas como terreno de entrenamiento para la mente superior y desde el punto de vista de un estudiante del conocimiento de sí mismo, se adapta tal vez mejor al desarrollo de las facultades del cuerpo causal. El segundo método de desarrollo del cuerpo causal se basa, o sea, el primer método, ¿cuál sería? Las matemáticas superiores. No, el primer método así clásico y lo que dice, ¿no? O el desarrollo del pensamiento abstracto. Y el segundo método, vamos a ver, se basa en la otra función de ese vehículo a la que ya hemos referido previamente, es decir, que sirve como medio para hacer de todas las virtudes y facultades adquiridas durante el proceso de la evolución una parte permanente de la constitución del alma. O sea, el cuerpo causal sirve para pensar abstractamente, pero también sirve para hacer acopio de las cualidades divinas. O sea, es el reservorio de las cualidades divinas. Es un receptáculo, un cáliz, como dicen los maestros. Se ha explicado que cuando una característica o facultad particular se desarrolla o se perfecciona en alguna vida, el logro que se ha conseguido no se pierde con la destrucción de la personalidad, sino que se transfiere al cuerpo causal y se convierte en permanente como resultado de la reorganización de ese cuerpo. Como resultado de las investigaciones en psicología, sabemos que cuando pensamos, la materia gris del cerebro físico se modifica. Esto físicamente, químicamente, y el continuo y prolongado acto de pensar constantemente perfecciona, más que otra cosa, perfecciona la cualidad del cerebro, haciendo de él, de esta manera, un mejor instrumento para pensar. Este perfeccionamiento, es solo en el instrumento del plano físico, que se destruye con la destrucción del cuerpo físico. Sin embargo, hay un perfeccionamiento correspondiente en el cuerpo causal que dura de vida en vida, y así los logros realizados en cada etapa o cada vida se siguen acumulando, haciendo del alma un instrumento cada vez más efectivo de la vida divina. Bien, el segundo método para desarrollar el cuerpo causal es, por lo tanto, emprender por nosotros mismos y sistemáticamente la construcción de nuestro carácter con el propósito de llegar a la perfección completa. Todas aquellas cualidades como la sinceridad, el valor, la humildad que se mencionan en el Bhagavad Gita y en otras escrituras sagradas del mundo se convierten en una parte permanente de nuestro carácter, simultaneando la práctica de la meditación con el ejercicio de estas cualidades en nuestra vida diaria. Este es un proceso largo y tedioso, pero el trabajo tiene que hacerse si el alma tiene que convertirse en un instrumento adecuado de la vida divina, o sea, de tu yo superior, un centro a través del cual se derrame el amor, el poder y la sabiduría de Dios. O sea, por mucho matemático que pueda estar ahí en las universidades, en esas facultades, si ese individuo no dirige ese pensamiento abstracto hacia el mundo espiritual, pues casi no le sirve de nada. Porque el trabajo más importante es hacer este. O sea, convertir todas las cosas de nuestro carácter en algo divino, en algo perfecto, algo cada vez más perfeccionado, por lo menos. Cuando el proceso se ha completado, el cuerpo causal es un objeto resplandeciente al mirarlo, un globo de gloria deslumbrante de la cual no podemos tener ninguna idea en el plano físico. Así son los cuerpos causales de los maestros de sabiduría, que ya han alcanzado la perfección por lo que a los mundos inferiores se refiere. O sea, ellos han hecho todos esos esfuerzos. Ellos tienen un pensamiento tan abstracto y a la vez tan concreto, que pueden realizar cosas que jamás nosotros podríamos llegar a pensar. Como humanos, claro está. Por eso, cuando ellos vienen y dicen las cosas, ellos tratan de traducirnosla a nuestros lenguajes, a nuestro entendimiento. Y con cada traducción, y aquí hay varios traductores, ya saben qué pasa, que se pierde mucho del sentido original, mucho del feeling que se le quiere dar a las cosas, de la sensación que se le quiere dar a las cosas. Entonces, cuando el maestro tiene que traducir toda la enseñanza a la conciencia del discípulo, no solo al idioma físico, sino a la conciencia, a lo mejor esa enseñanza puede parecer muy diferente en esta esquina del mundo que en la otra. Pero es la misma enseñanza. Y por allí hay unos puristas de la enseñanza espiritual que dicen que la enseñanza espiritual jamás debería de ser dada, porque siempre que se da, se corrompe. Tiene toda la razón. Pero yo les quito la razón en eso que dicen de que no se debe dar. Pues si no, bueno, pues nunca habría escapatoria para el ser humano si no tiene la sabiduría divina que le ayude para saber por dónde va y para dónde va. Entonces, sí que se corrompe, claro que se corrompe, porque toda vez que tú tengas que utilizar palabras, toda vez que tú tengas que utilizar letras, que tú tengas que utilizar signos, canciones, lo que quiera que fuera, estás traduciendo algo para que el otro lo pueda entender, pero al traducir se pierde algo de su gloria, y a veces mucho. Imagínense la Biblia, que ha sido traducida como 3 veces, no al mismo idioma, sino de un idioma a otro. O sea, del arameo antiguo y otras lenguas perdidas, al latín antiguo, al griego o cualquiera de esas, y de los latín, el griego, pues al francés o al inglés, y del francés al inglés al español. Imagínense, 3 o 4 traducciones. Entonces se desvirtúa muchísimo el carácter original de eso. Muchísimo, muchísimo. Jesús se dice que hablaba en arameo, que es un idioma bastante antiguo, una lengua muerta. Es como el latín, que se podría decir que es una lengua muerta, pero ustedes saben que el latín no se considera lengua muerta todavía, porque la habla un país entero, que se llama el Vaticano, por muy pequeñito que sea. Y encima se da en los colegios, en algunos colegios. Entonces no se considera lengua muerta, pero debería hacerlo porque no se utiliza para nada prácticamente en ninguna otra parte. Bueno, pues al latín se vino a traducir la Biblia, pero con muchos, muchos años después de que fue traducida del griego al, o sea, del arameo al griego, del griego hasta el francés, que creo que fue la primera lengua que fue traducida, ¿verdad? Me parece, al francés, la Biblia. Imagínense ustedes. Bueno, otro factor muy importante ya para ir terminando en el desarrollo del cuerpo causal es el desarrollo de los vehículos búdico y átmico. Miren ustedes para cuánto nos ha servido el cuerpo causal. Pues hay dos vehículos por encima de él todavía que tenemos que estudiar. ¿De qué hablará esos vehículos? Imagínate. El cuerpo causal se desarrolla por un lado a través de los impulsos que llegan desde los planos físico, astral y mental inferior y por el otro lado por las fuerzas espirituales que actúan sobre él de arriba para abajo desde los planos búdico y átmico, fíjense ustedes. O sea, tiene fuerzas que van de abajo hacia arriba, o sea, del cuerpo físico, etérico, astral y mental inferior, y fuerzas que confluyen en él de arriba para abajo, o sea, del átmico y del búdico, y sin contar otros más arriba. El desarrollo espiritual del ego, por lo tanto, proporciona los ímpetus más poderosos para el desarrollo de este cuerpo, llevando a cabo en unas cuantas vidas lo que de otra manera tomaría un enorme periodo de tiempo. Quiere decir, él nos está asomando una solución a todo esto, porque no creo que mañana nos vayamos a inscribir en un curso de matemáticas superiores en la universidad. Y a lo mejor ni siquiera la vida que viene. Pero sí puede ser que a lo mejor desarrollando los otros vehículos que tenemos por arriba de él, o sea, el búdico y el átmico, empujen a este vehículo hacia el desarrollo. Que esto es otro método, y lo está diciendo aquí, lo está asomando, fíjense. No sé si lo han visto, dice, el desarrollo espiritual del ego, o sea, del atma, buddhi, manas, ese es el ego, por lo tanto, proporciona los ímpetus más poderosos para el desarrollo de este cuerpo, del propio manas superior, llevando a cabo en unas cuantas vidas, lo que de otra manera tomaría un enorme periodo de tiempo. O sea que el desarrollo de los cuerpos superiores aumentan y evolucionan el vehículo causal. Igual que las funciones de los cuerpos físico, astral y mental inferior no pueden separarse en compartimientos estancos en la vida de la personalidad, así las funciones de los vehículos átmico, búdico y mental superior no pueden separarse en la vida de la individualidad. O sea, uno se afecta al otro, se interrelacionan. Cuando la mente inferior está entrenada, no es solo el cuerpo mental inferior el que se perfecciona, por supuesto. Su instrumento en el cuerpo físico, el cerebro, también se perfecciona simultáneamente. Esto es una analogía. Podríamos decir, así como cuando la mente inferior se desarrolla, tu intelecto se desarrolla, de igual manera se desarrolla el cuerpo que llamamos, ¿verdad?, cerebro, el cuerpo cavernoso que llamamos cerebro, de igual manera, si desarrollamos el atma y el buddhi, o sea, el cuerpo átmico y el búdico, su vehículo más bajo, o sea, el cuerpo causal, también se desarrollará. Porque se afectan de esa manera. Si desarrollamos la mente, se afecta al cerebro, pues si desarrollamos el cuerpo, ¿verdad?, búdico y átmico, se afecta al cuerpo causal. Es necesario recordar Ah, creo que me salté un poquito. De la misma manera, cuando los poderes de Atma y Buddhi empiezan a funcionar activamente, el cuerpo causal, su instrumento, se desarrolla simultáneamente. Es necesario recordar que el cuerpo causal es como un espejo que puede reflejar en la mente inferior las verdades presentes en la mente universal. Y aquel cuyo cuerpo causal esté suficientemente desarrollado y en comunicación con el cuerpo mental inferior, tiene los medios a su disposición para contactar con la mente universal hasta cierto grado. Es como un walkie-talkie universal. Esta es una facultad de todo estudiante serio de ocultismo que tendrá que desarrollar si quiere tener dentro de sí una fuente de conocimiento verdadero e ilimitado a la que puede recurrir cuando sea necesario y la cual le independizará definitivamente de toda fuente externa de conocimiento. Aquí en este párrafo dice mucho más de lo que ustedes creen, porque sí, muchísimo más. Porque resulta que mucha gente dice, bueno, yo no sé cuánto tiempo deba tardar yo para aprenderme todas esas cosas que se enseñan en metafísica. Yo creo que nunca lo podría hacer. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que nadie puede aprenderse todas las cosas. No puede ser. Porque la gente a lo mejor trata de aprendérselo todo, como dicen en Venezuela, al caletre. Es letra por letra. Memorizando, concretizando. ¿Verdad? Haciéndolo concreto, diciendo Nilo, 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 Nilo. Pero, a lo mejor aprendiéndose las ideas, y no las concreciones, sino las ideas, entonces puede abarcar muchos más campos del conocimiento y tomarlos de la fuente original, que es el cuerpo causal, sin necesidad de recordar nada físicamente. Por eso, los grandes de la historia no llevaban chuleta, ¿verdad? Jesús no llevó una chuleta en el sermón de la montaña. ¿Por qué? Porque él lo extraía directamente, porque lo comprendía abstractamente, y ese conocimiento abstracto le daba una verborrea enorme. ¿Por qué? Porque lo iba traduciendo a medida que lo iba recibiendo, lo iba pensando, lo iba recibiendo, pensando, pensando, y lo iba traduciendo. No hace falta sabérselo de memoria. Hay personas que ven a otras dar clases, hay personas que ven a otras dar conferencias y dicen, yo tendría que leerme como un mes entero, todos los días un rato para poder dar una clase así. Y a lo mejor la persona no la preparó y se fue tranquila, sin nervios, no sé cuánto, a dar la clase o su conferencia, sin preparación, pero porque lo entendía. Y al entenderlo, lo va sacando, lo va hilando y va saliendo todo eso. Pero si nos pasa a nosotros, a todos nosotros, cuando de repente alguien se les asigna un trabajo, una exposición, la gente le da como una depre y dicen, ah, yo no voy a poder, yo voy a tener que leerme, y viene material y material, y yo quiero investigar y yo quiero ampliar, ampliar un cuerno, eso es inseguridad. Andan con 4 Biblias en cada axila, por no decir otra cosa. Se buscan hasta en la doctrina secreta de Blavatsky. Se complican la vida muchísimo. Tomos y tomos de ocultismo antiguo y clásico. Textos en latín, en griego y en arameo. Y después llegan con 40 chuletas. Tienen 10 minutos para hacer la exposición. Y de repente llega la persona y empieza. Porque nada más contando cómo preparó la exposición, tiene un mes. Y entonces cuando la persona dice, mira, ya se te acabaron los 10 minutos. ¿Cómo? Que se me acabaron los 10 minutos, si no he empezado. Y yo, claro, no he empezado, porque cuando ya tú te sientas y tienes todos los papeles acomodados, todas tus chuletas colocadas, todos tus libros amontonados, entonces es cuando tú te permites relacionarlo todo. Y es cuando te empiezas a emocionar, y cuando te emocionas empiezas a construir, y es cuando se te van los 10 minutos. Hubiera sido posible a lo mejor que simplemente con leer eso, bien leído, bien entendido, y dejar que se macere en tu mente, puedes investigar o no, puedes hacer lo que tú quieras, pero no temer que no vas a dar la talla, sino simplemente dejar que Dios te guíe, que te ayude, pues puedes estar allí ese mismo día y sin chuleta decir de qué fue, y tener una labia, una verborrea, que vamos, se te puede mandar a callar fácilmente a los 15 minutos después. Simplemente porque pensamos que tenemos que memorizar datos, pensamos que tenemos que recordar fechas, pensamos que tenemos que recordar sucesos, y no tiene por qué ser.
No tiene por qué ser, porque lo podemos extraer de nuestra mente superior. La mente superior es la carga y nunca se descarga, es el cuerpo causal, nunca se descarga. Y la mente inferior sí se puede ver agotada, pero enseguida se restituye con un poquito de descanso. Pero no tiene que salir por ahí corriendo a buscar otra información. La gente no entendía cómo Blavatsky no tenía ni un solo libro a cuestas cuando estaba escribiendo La Doctrina Secreta. Y todo el mundo dice, tenía que haberlo sacado ella de los registros akáshicos. Akáshicos nada. Ella era la enciclopedia británica exotérica viviente. Ella, a través de todas las vivencias que tuvo en su vida, ella estuvo viviendo con los indios mayas. Ella estuvo en las pampas argentinas. Ella dio tres vueltas al mundo. Se vistió de hombre y peleó con Garibaldi en una batalla. Ella trató de entrar al Tíbet tres veces y no pudo. Vivió después, cuando pudo entrar en el Tíbet, un montón de tiempo. Es una mujer, vamos, con pelo en el pecho. Una mujer preparada para todo. Cuando esa mujer se presenta en cualquier lado, todo el mundo dice, ay, pero es tan atractiva. Hay una vibración que viene de ella que no se sabe qué es, la madurez. Es el vehículo mental superior lo que tú estás viendo. Es una persona que no necesita llevar chuleta ni llevar una enciclopedia con rueditas, como si fuera una mesita de noche con ruedita al lado siempre. Ni que le recuerden nada. Por eso decía que estar al lado de Blavatsky era fantástico, porque enseguida tenía conversación y podía hablar de lo que quisiera, profundizar de lo que quisiera y encima hacer quedar en ridículo a los pensadores más prolíficos al respecto del tema. Le hablaban de un libro de moda y se lo conocía. ¿Cómo era posible? Y la gente le decía, eso eran los maestros que se lo dictaban. Cuerno frito. Ningún maestro le dictaba esas cosas a Blavatsky. Era ella. Su cuerpo mental superior estaba preparado de tal manera de que podía relacionar las cosas sin necesidad de cargar una enciclopedia con ella todo el tiempo. Y en aquel entonces no habían libros de bolsillo, que eran todos libros tapaduras y bien empastados, que eran, ¿verdad? Y entonces, fíjate, usted tiene que hacer lo mismo, tiene que convertirse en la enseñanza, no simplemente ser un repetidor de la enseñanza, sino convertirse. Y cuando usted se convierte es que lo integra en su cuerpo causal, entonces ya le sale de forma natural. No le hace falta ni chuleta, no le hace falta nada. Simplemente, a lo mejor, alguna notita para empezar. Por eso, por ejemplo, Henri Michel Ivanov, el hombre este de Francia, leía simplemente un pequeño párrafo al comienzo de su conferencia y le daba para tres horas. El párrafo le daba para tres horas. No me extraña. Es un ejercicio muy inteligente, muy interesante. Pero eso se logra simplemente con la observación, con la práctica, no con la memorización de cosas, sino detenerse a observar cómo se hace, cómo se relaciona una cosa con la otra, y después ya todo fluye. Dice, es verdad que el contacto directo con la mente universal solo puede hacerse a través de las prácticas del yoga superior, cuando uno puede actuar conscientemente a través de su cuerpo causal. Esto ya es otra cosa, esto sería otra utilidad. Actuar dentro del cuerpo causal es una cosa increíble, porque imagínense ustedes, cuando usted coge un ataque de nervio, usted está actuando en su cuerpo emocional, que se olvida hasta de tu cuerpo físico. Y cuando usted está pensando mucho en un examen, se olvida del cuerpo emocional y del cuerpo físico, ¿a que sí? Un examen, está ahí usted pensando y está hasta le duele la cabeza, a veces, si piensa demasiado. ¿Pero a que sí? Y cuando usted actúa en su cuerpo causal, ¿cómo será? Pues tendrá las facultades del cuerpo causal. Se olvida de los demás cuerpos y queda usted dentro del cuerpo causal. Y esto es como, por ejemplo, como hacía Ledbetter, que era un señor que tenía la facultad de manejar su cuerpo causal, de utilizarlo como otro vehículo, como un cuerpo físico, que su conciencia no estaba en el físico, sino en el causal. Entonces las facultades que tiene el cuerpo causal de globalizarlo todo, de esa conciencia que se llama conciencia omniabarcante, multidimensional, multidireccional, en todas direcciones, pues tú te sitúes inmediatamente en eso. Entonces, nada más por contacto, conoces todo. Conoces todas las caras ocultas de las cosas. Lo que está detrás y adelante, arriba, abajo, y lo que lo hizo, lo que lo inspiró, cómo fue que lo inspiró y cuándo. Pero es su propia observadora, su propia observación aguda, lo que le ha manifestado, logrado hacer eso. es situarse en las características del cuerpo mental superior. Pero claro, no te puedes situar en ese cuerpo mental superior si no lo tienes desarrollado. Tienes que desarrollarlo primero para poderlo utilizar como vehículo independiente de conciencia. Les quiero decir que solo para hacer eso, para utilizar el vehículo causal como vehículo independiente de conciencia, hay que tener como mínimo la cuarta iniciación, que es más o menos la madurez necesaria para poder utilizarlo como vehículo independiente de conciencia. ¿Qué significa vehículo independiente de conciencia? Que tú te puedes montar en ese vehículo, ser ese cuerpo causal, y si antes decíamos que la vuelta al mundo se le daba en 3 segundos en el cuerpo astral y que en 1/100 de segundo en el cuerpo mental, pues imagínate en el cuerpo causal, que no tiene direccionabilidad, es omnidireccional. Estás allí en el momento en el que estás. Ya, no se puede entender porque no hay espacio ni tiempo. Todo es y nunca ha dejado de ser. Porque nunca significa tiempo. ¿Me van entendiendo? Nunca significa que hubo un principio y un final. Pero eso no lo ha existido en el cuerpo causal de esa forma. Entonces obtienes lo que llaman los budistas, porque eso es precisamente lo que llaman los budistas el nirvana. El vacío le llaman, pero que no es un vacío, sino que está lleno. ¿Lleno de qué? De algo que no se puede explicar. Ese es el nirvana, la ausencia de todo y en el lugar donde se encuentra todo al mismo tiempo. Claro, todo es paradójico, todo es está y no está, es arriba y abajo al mismo tiempo, es lejos y cerca. ¿Por qué? Porque es el punto central de todo. Fíjense ustedes qué cosa más impresionante. Ese es tu cuerpo causal. Imagínate que por ahí faltan todavía el cuerpo búdico, por encima de él, luego el cuerpo átmico y luego la presencia yo soy, que sería la quinta iniciación, la ascensión. Estar en el vehículo de tu presencia yo soy debe ser una cosa, vamos, inenarrable, ¿no? Estar montado en la presencia yo soy, no te quiero ni contar. Bueno, poquito se sabe, nada más, y hay un libro que lo narra muy bien que se llama Los discursos del yo soy, de David Lloyd, que es un señor que ascendió en el monte Shasta, y él va describiendo el proceso de cómo se va uniendo a su presencia yo soy. Todo. Y te lo dice en todo el libro, y el libro es como de 200 páginas, o sea que si quieres detalles, allí los tienes. Cómo se une a su presencia yo soy, es una cosa maravillosa, y se convierte en maestro ascendido. Todo el proceso te lo va diciendo. Bueno, pero incluso antes de que esta etapa se alcance, es posible para un estudiante adelantado que practique la meditación y que haya purificado y armonizado su mente, desarrollar la capacidad de ponerse en contacto por sí mismo con su mente superior y a través de ella contactar indirectamente con la mente universal de una manera cada vez más amplia. Cuando esto ocurre, el conocimiento relacionado con las realidades internas de la vida empieza a manifestarse en la mente del estudiante de maneras diferentes, las cuales para ser conocidas tienen que experimentarse. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí si les parece, y ya la próxima semana estudiaremos el siguiente capítulo, el número 12, la siguiente entrega, sí, la 12. Buenas noches.